contigo.
La prensa española vuelve a interceder por la liberación del médico cubano Eduardo Cardet. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba hacen huelga de hambre por el encarcelamiento de Ferrer. El presidente Donald Trump firma presupuesto de defensa que aumenta el salario de los militares. Médicos latinoamericanos denuncian política en Nicaragua de despedir a médicos por razones políticas. Amnistía Internacional denuncia la arbitraria detención del diputado venezolano Juan Requesens. Y la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, niega en los tribunales asociación con funcionarios corruptos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Comenzamos esta emisión de noticias de Radio Martí a las 6 de la mañana, por supuesto, en primer lugar haciendo o destacando lo que tiene que ver con Cuba y después el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan en la información Ivette Pacheco y Joan Andrés. El ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Y en la producción, Danilo Fuentes Viñoni. Listos ya para comenzar con las informaciones.
Martí Noticias.
La prensa española ha abordado el caso del médico cubano Eduardo Cardet, encarcelado en una prisión de Holguín por motivos políticos. No es la primera vez que lo hace, pero en esta ocasión fue el diario El Español que publicó una entrevista con Carlos Alberto Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, donde precisa que el caso Cardet trasciende realmente lo ideológico. Payá habló con Radio Martí sobre esto.
En este caso sí es de agradecer al Español, a este periódico, como también lo ha hecho la cadena de Radio COPE, ¿no? En otras ocasiones, el interés que manifiestan por Eduardo Cardet. Hoy está salido el artículo y también con actualización de las últimas noticias que ha habido sobre Eduardo, que hace unas semanas el obispo de Holguín le visitó, tal y como me han comunicado el otro día su esposa. Hace 15 días que no tiene llamadas. Eduardo no se sabe de él ahora mismo cuál es su situación, porque además de que tiene suspendidas las visitas, tampoco ahora le dejan llamar, con lo cual vuelve la preocupación y la incertidumbre sobre su situación. Es de agradecer porque la prensa tiene sus prioridades y uno nunca debe juzgar sus intenciones, pero en este caso este medio de verdad que se ha interesado, y no es el único medio. La cadena de la Conferencia Episcopal Española, la COPE, sistemáticamente dedica programas y editoriales también a Eduardo, y siempre es de agradecer el interés que tenga y que tenga en cuenta que en el tema Latinoamérica está el tema de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia. Se agradece mucho que hayan tenido un espacio y una dedicación para el caso de nuestro líder Eduardo Cardet.
La semana pasada, Amnistía Internacional, que declaró a Cardet prisionero de conciencia, también se refirió al médico y exigió a las autoridades cubanas que sea puesto en libertad de inmediato, ya que está encarcelado por haber expresado sus ideas.
Y la seguridad del Estado detuvo este lunes varias veces a la opositora Marta Beatriz Roque, una de los 75 prisioneros de la Primavera Negra de Cuba del 2003. Roque dijo a Radio Martí que tenía previsto pedir al Tribunal Provincial de La Habana la revocación de la medida cautelar que se le aplicó cuando fue liberada en 2004 con licencia extrapenal de una condena de 20 años. También destacó su solidaridad con el opositor detenido José Daniel Ferrer, uno de los presos del grupo de los 75.
Cuando me dirigía hacia el Tribunal Provincial para entregar una carta a la Sala de la Seguridad del Estado pidiendo que me revocaran, porque los que quedamos en Cuba de los 75 que estamos en la calle, o estamos todos o no estamos en la calle todos. Un apoyo a José Daniel Ferrer. Entonces yo iba a entregar mi carta de revocación y me detuvo un oficial de la seguridad que dijo llamarse Miguel y tenía en la esquina parqueada una patrulla de la policía y me llevó en ella. Me dijo que le entregara los documentos que iba a presentar en el tribunal provincial, que ellos iban a hacer cargo de eso y me iban a dar una respuesta. Yo le entregué el documento, él vino detrás de mí de pronto y me dijo, mire Marta, disculpa, me tiene que volver a acompañar, está arrestada de nuevo. Me pidió que le diera la otra copia que tenía del documento y efectivamente esta misma operación se repitió cuatro veces, que fueron las veces que me arrestaron.
Y tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, o sea, la UNPACU, se mantienen en ayuno en protesta por el encarcelamiento del expreso político José Daniel Ferrer, líder de esa organización opositora. Nelva Ismaray Ortega, que es la pareja de Ferrer, forma parte de los ayunantes.
Tres activistas están en huelga de hambre por la liberación inmediata del líder opositor y fundador del UNPACU, José Daniel Ferrer García. Este ayuno no solamente es por el hecho de que esté él en estos momentos sin dar prueba de vida, que no nos han dado prueba de vida, sino también por todos los presos políticos que se encuentran presos en estos momentos. La primera fui yo, que cumplió 6 días a las 11 de la mañana. De ahí Eliezer Góngora y Zaguirre, 5 días. Vladimir Martín Castellano, 4 días. Y los dos presos comunes que nos dan normalmente información de cómo son las prisiones, las pésimas condiciones y demás, llevan también 5 días en huelga de hambre, pidiendo la libertad inmediata de José Daniel Ferrer. Alimentos sólidos con un poquito de agua.
Junto a estos tres activistas del UNPACU que se mantienen en ayuno en protesta por el encarcelamiento, la detención de Ferrer, una coalición que agrupa más de 65 organizaciones de exiliados cubanos denunció ante la opinión pública el arresto preventivo allí en Santiago del líder de la UNPACU.
Encuentro Nacional Cubano, con sede en San Juan, Puerto Rico, dijo que el régimen de La Habana convirtió un mero incidente vehicular en un caso criminal para encauzar a Ferrer.
Lo que de verdad quiere el régimen es sacar de circulación a Ferrer y neutralizar el activismo político de la UNPACU, según reza la denuncia, y exige su inmediata liberación y la de todos los presos políticos cubanos.
Cambiamos de tema. Comenzaron este lunes en Cuba las reuniones de consulta popular sobre el proyecto de constitución. Dice el régimen que hasta el 15 de noviembre tendrá lugar el procesamiento de las propuestas que la población realice en los debates. Debates. No hay tal cosa para el abogado René Gómez Manzano.
Todo lo que se diga ahí, lo que se va a reflejar es lo que les cuadre a ellos, lo que les parezca bien y lo que en definitiva le responda a su política y sus intereses.
La discusión del proyecto no es democrática, en opinión del opositor Guillermo Fariñas.
Ahí va a estar la policía política para comenzar a reprimir a quien diga algo que no esté a favor de lo que se plantea.
Y para el periodista Reinaldo Escobar, los mecanismos de discusión están marcados por el matonismo político.
El partido único, la irrevocabilidad del sistema y la anulación de la discrepancia le dan carta abierta a lo que llamamos el matonismo político. Son la santísima trinidad de la dictadura cubana.
Sin embargo, el gobierno descarta el modelo de participación popular que se usó para redactar la Constitución de 1940 y sigue el guión de Joseph Stalin. Nuestro colega Luis Guardia conversó al respecto con los analistas Julio Chilim y Carlos Alberto Montaner.
El régimen comunista cubano impulsa un referendo nacional, una manera de intentar legitimar una reforma constitucional redactada y aprobada por un parlamento que sigue las pautas de un partido único. Un proceso muy diferente al realizado hace 78 años, cuando los cubanos aprobaron la Constitución del 40, una de las más progresistas y ejemplo a seguir en su momento. Un capítulo que, según los analistas, ya tiene un precedente en la extinta Unión Soviética.
Este proceso no es nada más que una reflexión de lo mismo que hizo Stalin, o sea, tratar de codificar y racionalizar un sistema dictatorial brutal para permanecer en el poder. Es presentar una imagen de legalidad.
Según los analistas, a 82 años de aprobada la también conocida como Constitución de Stalin, en la isla comunista se siguen sus pasos. La Asamblea Nacional, al igual que el Soviet Supremo, se subordina al Partido Comunista.
¿Cómo es posible que en el artículo 5 se establezca que el Partido Comunista es el órgano importante de esa sociedad, el único órgano que tiene la capacidad de tomar decisiones y de impulsar iniciativas, y al mismo tiempo cancelan el objetivo de convertir a la sociedad cubana en una sociedad comunista?
Una contradicción que responde, según los expertos, a la necesidad de inversión extranjera en la isla. Luis Guardia, Televisión Martí.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son exactamente las 6:11.
Hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump aprobó el nuevo presupuesto de defensa para el año fiscal que comienza el 1 de octubre. Aunque la ley no aprueba la propuesta de la Casa Blanca de crear una fuerza espacial, Trump dijo que el país necesita esa capacidad. La agencia de prensa AFP tiene el informe.
En el acto en la base militar de Fort Drum en el estado de Nueva York, el mandatario advirtió que otros competidores de Estados Unidos han comenzado a militarizar el espacio y prometió una nueva fuerza espacial.
China incluso lanzó una nueva división militar para supervisar sus programas de combate de guerra en el espacio. Al igual que el aire, la tierra, el mar, el espacio se ha convertido en un dominio de guerra. No es suficiente tener simplemente una presencia estadounidense en el espacio. Debemos tener dominio estadounidense en el espacio.
El proyecto de ley de gastos contiene una serie de disposiciones importantes, incluida la prohibición de entregar aviones de combate F-35 Joint Strike Fighter a Turquía, un aliado de la OTAN, a menos que abandonen la tecnología rusa.
Y el secretario de Defensa, James Mattis, afirmó que Estados Unidos quiere seguir siendo el socio de elección en América del Sur al iniciar una gira por la región. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
La participación de Rusia y China en América del Sur ha tenido cero impacto en las relaciones entre militares con los socios latinoamericanos, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis. Las declaraciones del secretario de Defensa fueron formuladas el domingo, mientras viajaba a Brasil en el inicio de una gira por América Latina. Mattis indicó que apoya decisiones soberanas de estados soberanos y advirtió contra posibles incursiones dañinas de otras naciones. Hay más de una forma de perder la soberanía en este mundo. Países que vienen con regalos y grandes préstamos acumulando una deuda masiva en países que saben que no pueden pagarla, dijo Mattis, en lo que parecía una crítica a los préstamos chinos a países como Venezuela. Hablando con los periodistas en ruta a Brasil el domingo, el secretario de Defensa, Jim Mattis, también se refirió a la creación de la Fuerza Espacial anunciada por el presidente Donald Trump. Dijo que ha sido un punto de discusión desde los primeros días de la administración Trump. No estaba en contra de establecer una fuerza espacial. Lo que yo estaba en contra es apresurarse a hacer eso antes de definir esos problemas. Tuvimos un año, más de un año, para definirlos y la organización y solución en términos de institucionalizar el impulso hacia adelante es muy importante. En una carta a los miembros del Congreso en octubre pasado, Mattis había dicho que se oponía a la creación de un nuevo servicio militar y niveles organizativos adicionales en un momento en que, según dijo, nos enfocamos en reducir los gastos indirectos y de integrar las funciones conjuntas de combate. Luis Alberto Facal, Washington.
Son las 6:14. Están ustedes escuchando la emisión informativa de Radio Martí de las 6:00 a.m. Vamos ahora con otros temas. Por ejemplo, comenzamos con Nicaragua. El gremio de médicos latinoamericanos expresó su consternación por la política del gobernante Daniel Ortega de despedir a médicos por razones políticas.
En una conferencia en Costa Rica, la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe manifestó su preocupación por los despidos masivos y las acusaciones de terrorismo formuladas por el gobierno de Ortega.
El El doctor nicaragüense Ricardo Pineda dijo en la reunión que hay 200 médicos despedidos y amenazas de muerte a doctores en Matagalpa y Estelí. También dijo que las autoridades circulan fotos de galenos con un texto que dice: se busca por terrorismo.
El gremio de médicos de Latinoamérica hizo un llamado a respetar las normas de la ONU sobre la protección de médicos en zonas de conflicto, ya que uno no puede ser criminalizado por la ideología del paciente.
Y continuamos en Nicaragua. Daniel Ortega continúa ignorando los llamados al diálogo nacional de los obispos católicos y de la Alianza Cívica. Jorge Orellana informa.
Los obispos nicaragüenses pidieron un encuentro con el canciller del país. Los jerarcas católicos coincidieron en que la situación de Nicaragua sigue siendo crítica en cuanto a las garantías a los derechos humanos. El cardenal Leopoldo Brenes condenó durante su homilía del domingo la muerte de un hombre ocurrida el fin de semana durante una manifestación contra el gobierno en Matagalpa y aseguró que desde la Conferencia Episcopal de Nicaragua se hacen todas las gestiones posibles para reanudar el diálogo.
Estamos haciendo todas las gestiones posibles para ver lo que más pronto posible, ojalá que tengamos las respuestas positivas para instalarlo en
el... Entre tanto, la Alianza Cívica también pide a Daniel Ortega reanudar el diálogo. El presidente de la COSEP, José Adán Aguirre, dijo que la Alianza Cívica solicitará a los nicaragüenses sus firmas en respaldo a una carta pública que enviarán al presidente Ortega. Por su parte, Fernando Sánchez, líder estudiantil de Nicaragua, aseguró que la represión continúa en el país, aunque ahora más oculta y disfrazada.
Ahorita, más con este tema de que las persecuciones son bajo perfil, son más escondidas y más disfrazadas por el régimen de Ortega Murillo, se está complicando aún más. Pero lo que pasa es que ahorita hay una cacería selectiva de los líderes y personas que habían participado en las distintas movilizaciones y protestas pacíficas, desde los líderes de tranques, de barricadas, estudiantes como yo, que tenemos orden de captura, por supuesto, y estamos muy amenazados por el régimen, así como personas en los distintos departamentos.
Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Gracias a Jorge Orellana. Y Venezuela sigue acaparando titulares noticiosos en el mundo. Y es que Amnistía Internacional denuncia la arbitraria detención del diputado venezolano Juan Requesens, así como la sistemática persecución política de miembros de la oposición. Esto mientras la ONU pide garantías ante los derechos humanos para todos los venezolanos. Celia Mendoza informa desde Naciones Unidas.
Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Amnistía Internacional para las Américas, denunció las prácticas de persecución política a la que estaría siendo sometido Requesens.
Estamos muy preocupados, obviamente emitimos un comunicado al respecto, exigiendo que se respeten las garantías fundamentales del diputado Requesens, pero lamentablemente también vemos que es un patrón que viene repitiéndose desde hace varios años y que no parece ceder como práctica del gobierno frente a quienes considera opositores o disidentes de sus políticas.
El portavoz del secretario general, Farhan Haq, respondiendo a los cuestionamientos en cuanto al caso, respondió:
el secretario general está preocupado por los últimos acontecimientos en Venezuela y rechaza cualquier acto de violencia. El secretario general, una vez más, exhorta a los actores nacionales a que hagan todos los esfuerzos para llegar a un consenso para lograr enfrentar los muchos desafíos del país, defendiendo los derechos humanos de todos los venezolanos en el marco del Estado de Derecho.
Juan Requesens, según el gobierno venezolano, seguirá detenido hasta que se inicie su juicio, procedimiento que cuestiona Amnistía Internacional.
Su detención ocurre de manera arbitraria. Es probable que el sistema de justicia nuevamente le falle a un venezolano, en este caso a un diputado debidamente y legítimamente electo por los venezolanos, pero también sabemos que la presión internacional cuenta.
Celia Mendoza, Naciones Unidas.
Y por su parte, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ha exigido el cese inmediato del encarcelamiento y tortura contra el preso político venezolano Lorenz Saleh.
Almagro dijo que Saleh ha estado tras las rejas desde hace 4 años sin juicio y después de 51 de audiencias preliminares diferidas. El titular de la OEA destacó que el caso de Saleh demuestra cómo se aplica la justicia en Venezuela.
Loren Sale es un joven venezolano que dirigía la ONG Operación Libertad. En el 2017 fue uno de los 8 venezolanos que recibió el premio Sájarov a la libertad de conciencia, galardón que otorga el Parlamento Europeo.
En Colombia, el gobierno ha pedido órdenes de captura contra 16 miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional por el reclutamiento forzado de al menos 71 menores de edad.
Según la Fiscalía, la mayoría de víctimas son niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 17 años que fueron reclutados cuando se encontraban en edad escolar o viviendo en el seno de sus comunidades.
En la guerrilla, los menores realizan labores propias de la degradación del conflicto, como actividades delincuenciales, portar armas de largo alcance, marchas forzadas y vigilancia de los secuestrados.
Y en Argentina, la exmandataria Cristina Fernández negó ayer ser la responsable de una asociación ilícita compuesta por funcionarios y empresarios que habrían pagado sobornos millonarios para obras públicas.
Ante un juzgado federal, Fernández pidió que aparten de la causa en su contra al juez Claudio Bonadío y al fiscal Carlos Stornelli, porque, según ella, no se han mostrado imparciales en la investigación.
La prensa local informa que 5 empresarios reconocieron haber pagado sobornos y dijeron que ella conocía acerca de la recaudación ilegal. Este miércoles, el Senado analizará la petición de Bonadío para allanar las residencias de Fernández, mientras el juez decide si pide de nuevo que se le retiren sus privilegios.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 6:21 minutos. Es muy conveniente a esta hora conocer el estado general del tiempo, el pronóstico para Cuba y también para otras regiones en las cuales Lázaro Domínguez pues tiene información al respecto. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Martínez. El centro de bajas presiones, ubicado sobre las aguas del Atlántico, a unos 800 kilómetros al sureste de la Nueva Inglaterra, está acompañado de una extensa área de tormentas eléctricas. Las condiciones ambientales que rodean el sistema sugieren un posible desarrollo como un organismo tropical para la mañana del miércoles en un movimiento nordeste sobre las aguas frías del Atlántico que pudieran limitar su desarrollo. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana, pero en la tarde serán de región este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
6:23 minutos, seguimos en el mundo de la información y ahora destacamos lo que ha pasado en las últimas horas en Gran Bretaña. Un número indeterminado de personas sufrieron lesiones cuando un vehículo chocó con las barreras de seguridad del exterior del Parlamento Británico, según dio a conocer la policía.
El chofer del vehículo fue arrestado y las autoridades dijeron que aún no pueden determinar si fue un caso de terrorismo.
Las calles cercanas a la Plaza del Parlamento fueron cerradas al tráfico, mientras que vehículos o varios vehículos policiales y ambulancias acudieron al lugar.
En estos momentos, el edificio parlamentario está rodeado por unas barreras de acero y hormigón después de un atentado en marzo del año pasado en que murieron 4 personas.
Y en Rusia, el mundo de la cultura se está movilizando en favor del cineasta ucraniano encarcelado en Rusia, Oleg Sentsov.
Artistas, cineastas y otras personalidades internacionales, entre ellos los directores de cine españoles Fernando Trueba y Jaime Rosales, hicieron un llamamiento en favor de la libertad de Sentsov.
Su manifiesto, publicado en el diario francés Le Monde, y apoyado por más de 80 personas, subraya que es urgente que Rusia encuentre una solución humanitaria y política a esta situación y que la comunidad mundial actúe para obtener respuestas.
Sentsov fue condenado en 2015 a 20 años de prisión por un supuesto acto de terrorismo en Crimea, la península ucraniana anexionada por Rusia en 2014.
Son las 6:25 minutos. Agricultores indios han adoptado la técnica de invernadero utilizada en Israel para cultivar tomates saludables durante la temporada de lluvias. Henry ya nos informa.
Los agricultores de la ciudad india Siliguri, con ayuda del Departamento de Horticultura, han estado utilizando métodos de invernadero de alta tecnología para cultivar tomates que requieren un clima cálido y bastante seco. Los resultados de su experimento saltan a la vista. El oficial de la Universidad del Norte de Bengala, Amarindra Pandey, asegura que el objetivo de adoptar la técnica israelí fue proporcionar a los agricultores una alternativa al cultivo en campos abiertos durante condiciones climáticas desfavorables.
En las temporadas bajas, en los meses de lluvias y veranos, los agricultores de nuestra área no pueden producir tomate en campos abiertos. Entonces pensamos, ¿por qué no permitimos que los agricultores adopten la misma tecnología en el norte de Bengala que se usa en otros países? Para eso tomamos la ayuda de la tecnología de invernadero de Israel.
La tecnología de invernadero es un proceso de creación de un ambiente protegido para el cultivo. Las verduras y frutas cultivadas bajo tales circunstancias proporcionan productos de alta calidad.
Hemos cosechado 10.000 retoños de tomate en una semana y vendemos una tonelada de tomates que se destina al noreste del país.
La técnica de invernadero israelí recurre al uso de hardware informático desarrollado, software, suministro de agua automatizado a las plantas y ofrece control climático, lo que fortalece la posibilidad del logro de los objetivos.
Y ya estamos dispuestos a escuchar la información deportiva en la voz de Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El jardinero cubano del equipo de los Indios de Cleveland en las Grandes Ligas de Béisbol, Leonis Martin de Villa Clara, tuvo una infección bacteriana que atacó sus órganos y amenazaba su vida, pero actualmente se encuentra en condición estable y en mejoría, dijo ayer lunes el presidente del equipo de los Indios, Chris Antonetti. Antonetti se dirigió al equipo ayer lunes y les dijo que Leonis, que ha estado hospitalizado en la clínica Cleveland durante casi una semana, se está recuperando y su pronóstico es bueno, pero dijo que el progreso se medirá en semanas, no en días. Antonetti señaló que Leonis Martin tenía una infección bacteriana que ingresó a su torrente sanguíneo y dañó sus órganos internos. Antonetti señaló que los órganos comenzaron a cerrarse y que realmente era muy grave. Afortunadamente, ha progresado mucho en las últimas 24 a 36 horas, expresó Antonetti. Ha recuperado gran parte de la función de sus órganos, y eso es muy importante. Los Indios adquirieron a Leonis Martin, de 30 años de edad, del equipo de los Tigres de Detroit, el 31 de julio pasado, en la fecha límite de cambios. Se enfermó el pasado martes y no jugó el miércoles. El jueves, los Indios lo colocaron en la lista de lesionados por 10 días. El último viernes, algunos jugadores de los Indios y también de otros equipos escribieron el nombre de Leonis Martin en sus gorras y el manager Terry Francona les pidió a los fanáticos en Cleveland que rezaran por el pelotero cubano. En 6 juegos con el equipo de los Indios, Leonis Martin está bateando para un promedio ofensivo de 333, 5 en 15, con 2 cuadrangulares y 4 carreras impulsadas. Y hoy martes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Veremos en acción a varios lanzadores latinos, incluyendo al colombiano José Quintana lanzando por los Cachorros a las 2 de la tarde contra el Milwaukee, así como el cubano-americano G. González, quien lanzará a las 8 de la noche por el equipo de los Nacionales ante los Cardenales en la ciudad de San Luis. Y tras los resultados de ayer lunes en las Grandes Ligas de Béisbol, El equipo del Boston se mantiene en primer lugar en la División del Este, Cleveland por la División Central y Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, sigue de líder en el Oeste, pese a perder sus últimos 4 partidos con el equipo de los Marineros de Seattle. En la Liga Nacional, los líderes, Atlanta, que ayer lunes derrotó 2 veces a los Marlins, así como los Cachorros en la División Central y Arizona por la División del Oeste. Por último, quiero señalar de que el presidente del equipo del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, evitó confirmar o negar los reportes que señalan que ese club se está preparando para firmar al mediocampista del equipo Manchester United, Paul Pogba. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30 minutos. Comenzamos ahora la segunda media hora de la primera hora de esta emisión informativa. Y en cuanto al acontecer cubano, estaremos destacando cómo precisamente en el día de ayer comenzó la consulta que el régimen está haciendo, lo hará hasta noviembre, sobre el proyecto de constitución y el rechazo que está haciendo la oposición con argumentos sólidos precisamente acerca de esta propuesta gubernamental. También un grupo de balseros cubanos ha sido repatriado a la isla. Esto y más en solo instantes. Aquí seguimos. Iber Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto y Teudy Giró en la asistencia técnica, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción. Grupo de la oposición cubana ha publicado algunas propuestas para cambiar artículos del proyecto de constitución que promueve el régimen y entre ellas está eliminar el nombre de Fidel Castro. Sobre esto, nuestro colega Amado Gil entrevistó al opositor pacífico Manuel Cuesta Morúa.
Coincidiendo con el inicio de las discusiones sobre el borrador de la Constitución que promueve el gobierno, la Red de Líderes y Lideresas Comunitarios hizo público en La Habana un primer documento con algunos de los cambios que han salido de los conversatorios que se realizan en las mesas de iniciativa constitucional que tienen como objetivo proponer cambios en los artículos relacionados con la soberanía. Según Cuesta Morúa, que coordina la iniciativa, el artículo 5, que menciona al Partido Comunista como único, fidelista, martiano y marxista-leninista, es el que mayor crítica ha recibido.
Todas las palabras del artículo son antidemocráticas. Único, martiano, fidelista, marxista-leninista, vanguardia organizada, que guía, nada de eso conduce a la democracia. Con la excepción de Martí.
De hecho, las primeras propuestas emanadas de la Mesa de Iniciativa Constitucional redactan el artículo 5 así. Como Estado democrático, en Cuba se reconocen el pluralismo y el pluripartidismo políticos. Todos los ciudadanos pueden, en ejercicio de su libertad política, autoorganizarse en partidos o movimientos políticos. Otro artículo muy criticado es el número 10, que le otorga la soberanía del país al pueblo, pero que la ejerce a través de las asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado.
¿Quién decide qué? ¿Quién tiene la primera y la última palabra? ¿O el pueblo o el Estado?
De hecho, las mesas de iniciativa constitucional proponen cambiar el artículo número 10 de esta forma. Esa soberanía, insustituible e inalienable, es ejercida directamente o por medio de representantes electos y se expresa en el ejercicio pleno y autónomo por la ciudadanía, con sus libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y manifestación. Hasta hoy, según Manuel Cuesta Morúa, hay instaladas 42 mesas de iniciativa constitucional en el país. En Radio Martí les informó Amado Gil.
Y continuando en el tema, los cambios propuestos a la Constitución cubana están siendo analizados en la isla por colaboradores del proyecto Estado de SAT. Luis Guardia recogió las opiniones en La Habana del analista político Fernando Damaso, del activista Antonio Rodiles y del periodista independiente Boris González Arena.
El régimen comunista cubano impulsa un referendo nacional, una manera de intentar legitimar una reforma constitucional redactada y aprobada por un parlamento que sigue las pautas de un partido único. Un proceso muy diferente al realizado hace 78 años, cuando los cubanos aprobaron la Constitución del 40, una de las más progresistas y ejemplo a seguir en su momento.
Esa constituyente, los partidos políticos presentaron una base mínima de qué era lo que iban a plantear en la Constitución, y fueron a unas elecciones donde los ciudadanos fueron quienes eligieron a los diputados que iban a formar esa constituyente o a los delegados que iban a formar la constituyente.
La actual reforma está totalmente parcializada y carece de cualquier legitimidad política, sostienen los entendidos. Incluso en su articulado deja claro la existencia de un partido único al que se le confiere el derecho de rector de los designios de la nación.
Establece en los primeros artículos, en el artículo número 5, que ellos son una fuerza supraestatal. O sea, plantea que el resto de la sociedad y todo el poder popular y todo están regidos por ellos.
Entrevistado en Estado de SAT, el periodista independiente Boris González Arena sostiene que la existencia de este artículo quinto es por ende un elemento que muestra la inconstitucionalidad de la propia reforma constitucional.
Es un acto de violencia. O sea, tú no puedes decretar constitucionalmente que hay una excepcionalidad en algo, o sea, que algo que no, que es ajeno al ciudadano, al soberano, al ejercicio soberano de los derechos generales, etcétera, es extraordinario. Desde el momento que tú quieres que eso sea extraordinario, supone que cuando deje de ser extraordinario lo vas a mantener por la fuerza. Y eso es lo que anula absolutamente cualquier cantidad de artículos, de incisos y de capítulos que tú dediques a los derechos y a las garantías ciudadanas.
Luis Guardia, Televisión Martí.
6:36 a.m. El artista cubano Adonis Milán denunció que la represión se ha recrudecido en la isla. El director del Teatro Perséfone citó varios actos de represión, pero hizo particular énfasis en los arrestos del sábado que impidieron una protesta en La Habana contra el decreto ley 349.
Quiero hacer este video por las detenciones arbitrarias que ocurrieron sábado, en las que fueron golpeados varios artistas, varias personas que son sumamente valiosas para la libertad del pueblo cubano y también para todos los artistas cubanos. La represión está subiendo de una manera impresionante. Hay un activista muerto en Santa Clara por una brutal golpiza. Ya se están viendo cosas. Si antes la dictadura, el régimen castrista, los asesinos de Fidel y de Raúl Castro se han escondido siempre para cometer sus asesinatos, ahora tienen a un títere que está dando la cara y no están dando, no están escondiéndose para golpear, para amenazar, para humillar, para encarcelar, incluso para asesinar. Y entonces me está preocupando mucho, me está preocupando mucho la integridad de mis amigos, me está preocupando mucho la integridad de mis colegas. Artistas están ahora mismo sufriendo la embestida de un régimen totalitario que lo único que siente es odio.
Testimonio del teatrista cubano Adonis Milán acerca de la represión. Entre tanto, aquí en Estados Unidos, la Guardia Costera decidía repatriar a 17 balseros cubanos. El buque William Trump transportó a los migrantes cubanos a Bahía de Cabañas.
Los 15 hombres y 2 mujeres fueron interceptados el fin de semana a pocos kilómetros de Cayo Hueso. Después de recibir alimentos y tratamiento médico, comenzó el proceso de repatriación.
La Guardia Costera advirtió en un comunicado que atravesar el estrecho de la Florida en embarcaciones rústicas es muy peligroso y una violación de la ley. Desde el 1 de octubre, alrededor de 274 cubanos trataron de llegar a Estados Unidos por vía marítima de forma ilegal.
Otra prohibición de salida del país se ha originado en las últimas horas. El Ministerio del Interior prohibió viajar al sindicalista independiente Carlos Reyes del municipio de Cruces, en Cienfuegos.
un oficial de las tropas especiales me acusó de que el viernes yo le tiré una foto de cosa que es mentira. Me levantaron entonces un acta, me tomaron una declaración y me hicieron una restricción migratoria que no puedo salir del municipio y tengo que firmar cuando yo volaba el día 15 a las 4:50 en el viaje a Habana, Bogotá, para un curso de derechos laborales y negociaciones colectivas en el Instituto de Estudios Sociales de Colombia. Y estoy en un proceso donde ellos me hacen una restricción migratoria porque eso no es un delito. Primero porque la palabra contra la palabra en el ámbito legal no se puede probar, pero encima de eso, él no tiene un elemento de prueba en la mano, y el Código Penal no dice que porque yo tiro una foto usted me puede hacer, levantar una causa. Eso viene porque la Organización Internacional del Trabajo hizo unas recomendaciones sobre violaciones de la Asociación Sindical Independiente Cubana, donde mi nombre fue el que resaltó en esas recomendaciones que le hicieron al gobierno. Esto es como una represalia por esas acusaciones que hicimos nosotros ante la Organización Internacional del Trabajo a través de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas.
Y la Oficina de Transmisiones a Cuba, que supervisa a Radio y Televisión Martí y martinoticias.com, celebrará este martes una conferencia de prensa para lanzar una campaña mundial de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Bajo el lema Pueblo de Cuba, conoce tus derechos humanos, la campaña se realiza en conjunto con la organización asentada en Washington, Freedom House, defensora de la democracia y los derechos humanos en el mundo.
Son las 6:40 minutos. Hoy en Cuba en las redes, Idoliria Darias centra su atención en un activista que busca alternativas en Baracoa para llevar información sin censura a vecinos y amigos.
Para conectarse a Internet, el activista Francisco Luis Manzanet, residente en el barrio Bahía de Mata, acude a las áreas de conexión establecidas por ETEXA en Baracoa.
Ahora con la nueva tecnología, los medios de comunicación alternativos como las redes de Internet, nosotros acudimos acá al telecentro, conocido como ETEXA, y nos conectamos ahí también. Muchas personas han despertado mucho interés en que se descarguen videos para ver lo que se publica, donde las personas pueden ver la información de que el régimen comunista de La Habana le censura constantemente al pueblo de Cuba.
Dijo que siempre tiene en cuenta descargar vídeos y distribuirlos en memoria flash.
Se los entregamos en memoria flash a las personas que lo pueden ver en computadora y también en los teléfonos. Si tienen alguna aplicación como es el Zapia, le enviamos estos videos a los jóvenes, principalmente por aquí por Baracoa. Muchas personas están viendo todos los programas que está publicando Radio y Televisión Martí.
También Manzanet aprovecha la posibilidad que brinda Facebook para publicar fotos e información de las actividades, pero ha enfrentado dificultades.
Hemos hecho muchas publicaciones por la vía de Facebook. Cuando yo tengo conocimiento de los órganos de la seguridad de Estado, fui allí a la empresa de telecomunicaciones donde estamos conectados y hemos sido víctimas de detención arbitraria y nos han despojado de memoria flash, teléfono, para impedir que le llevemos a la población información sin censura.
Y como cientos de cubanos, el activista también sufre por la deficiente conexión.
Muy lenta. Nosotros como usuarios perdemos dinero y no podemos presentar una queja formal a la empresa de telecomunicaciones porque lo que nos dicen es que hay problema de conexión.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
A las 6:43 minutos, la noticia en perspectiva. Después de las detenciones que tuvieron lugar el fin de semana, artistas independientes que convocaron precisamente un concierto protesta el sábado en la calle Damas de La Habana Vieja, relatan ahora lo ocurrido. En entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, el creador Luis Manuel Otero Alcántara habla concretamente sobre su detención. El poeta Mauri Pacheco describe la solidaridad de los vecinos del barrio y la actriz Iris Ruiz comenta las conversaciones que tuvo con las personas que se encontraban en el lugar.
Cuéntanos cómo fue todo, San Isidro contra la seguridad del Estado. ¿Quién ganó?
de que ganó San Isidro, ganó San Isidro y ganó el pueblo cubano, y ahora mismo todo el mundo está como súper emocionado y todo el mundo está ahora mismo con tremenda energía para seguir luchando en contra del decreto ese, y nosotros creemos que sí lo vamos a tumbar. No fui testigo ocular del momento porque estaba en prisión, me cogieron preso a mí y a Nelly desde las 12 días. Yo personalmente estoy loco por conectarme con todos los cubanos de toda Cuba, la gente de Camagüey, la gente de Santiago de Cuba, todo el mundo, los intelectuales o no, para generar un espacio real de protesta y un espacio verdaderamente de unión. Cuando se entrevistó conmigo la seguridad del Estado, yo notaba que ellos estaban tan temerosos porque saben que el pueblo está dispuesto a echar el pellejo en las calles, echar la sangre en las calles. De hecho, me decían, esto no se puede convertir en un Nicaragua. Yo les decía, ustedes son los que no pueden convertir esto en un Nicaragua.
Tenemos a Iris en línea. Iris Ruiz, tuvimos la oportunidad de presenciar el video a través de las redes sociales, su encuentro con todos los que estaban ahí reclamando su derecho a expresarse.
Bueno, yo estoy con mi sentir y mi corazón totalmente de acuerdo con todo lo que ha expresado ahora mismo Luisma, y no solo yo, nosotros, todos, el grupo entero, los 30 artistas que estábamos allí, estábamos en la misma frecuencia. Nosotros estamos luchando porque se hagan sentir los derechos y se hagan sentir las inquietudes y se hagan sentir las dificultades que tenemos los cubanos frente a leyes injustas. O sea, en un momento en el que el mundo se está abriendo totalmente a los derechos civiles, a reconocer las batallas de género, la lucha por el empoderamiento de la mujer, del hombre, de los pobres, exactamente. Aquello estaba lleno de gente y nosotros estábamos estaban cogiendo a Mauri por el cuello, lo dejaron casi asfixiado. La gente, de la acción misma, o sea, lo que estaba sucediendo, empezaron a tirarse sobre la patrulla. Empezó esas personas que estaban ahí, que había muchísimos filmando, sobre todo mujeres, empezaron a tirar arriba de la patrulla y a darle golpes en el capó, y se ayudaron a sacar a Mauri. Terminaron bajándolo, el policía tuvo que salir corriendo. Cuando las patrullas arrancaron y se fueron definitivamente, yo quisiera que tú sintieras los aplausos y la alegría. Estaba todo como muy eufórico, contento, todo el mundo aplaudió, fue muy grande. De ahí después es que yo puedo empezar a hablarles y explicarles la ley y darles las gracias, sobre todo a decirles qué pasaba, ¿no?
Amaury, bueno, la perspectiva tuya, toda la represión que sufriste, pero el final que tuvo, ¿valió la pena?
Sí, sí valió la pena. Esto es una cuestión de capa sobre capa. Yo pienso que este momento en que nosotros arribamos, en que definitivamente el pueblo de Dios sí, porque le explicamos con claridad, porque nuestros cuerpos estaban pintados, porque le hemos dado mucho a San Isidro, yo pienso que ahí se impuso eso, en la conexión con el barrio y la simpatía que hemos creado durante todos estos años. Nosotros nos hemos conectado mucho directamente con el pueblo. Y el pueblo dijo, sí, sí queremos eso, lo que ustedes nos están proponiendo, esto es una gran victoria.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el subsidio estatal a la gasolina se mantendrá solo para quienes registren sus datos en el gubernamental censo de transporte.
Managua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó la creación de un grupo de trabajo de la OEA que busca apoyar el diálogo y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país.
Quito. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, rendirá hoy su versión sobre el caso del asesinato de un general en el año 2010 por videoconferencia ante la Comisión Ocasional Legislativa que investiga los hechos.
Panamá. El presidente encargado del Supremo de Panamá, Hernán de León, rechazó hoy ser víctima de presiones que pudiesen afectar el caso por escuchas ilegales contra el expresidente Ricardo Martinelli.
Europa.
Londres. Un número indeterminado de personas sufrieron lesiones hoy cuando un vehículo chocó con las barreras de seguridad del exterior del Parlamento Británico, informó la policía.
Y volvemos a conocer acerca del tiempo con este reporte que nos hace Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martín. Insisto, excluyendo el centro de bajas presiones del norte del Atlántico, las latitudes tropicales están mostrando una relativa tranquilidad. La primera onda tropical muy débil abandonó las costas de África en las últimas horas de esta mañana rumbo a la región central del Atlántico, donde otra onda tropical se está moviendo con rumbo oeste hacia las vecindades del arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana, pero en la tarde serán de región este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, o oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden este martes a las 7 p.m. Medias Rojas versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de Cuba continúa exportando la violación de los derechos humanos al mundo. Esta es la opinión de Armando Valladares.
Cuba exporta la violación de los derechos humanos. Desde el principio de la revolución, para Fidel Castro fue como una obsesión constante el invadir a otros países latinoamericanos, Panamá, República Dominicana, Venezuela, etcétera. Esto sucedía cuando una revolución no estaba consolidada y Fidel Castro negaba y juraba que no era comunista. La represión se incrementó, los encarcelamientos de los que discrepaban del dictador en jefe iban llenando los campos de trabajo forzado. Los fusilamientos, las torturas y las violaciones de todos los derechos humanos caracterizaron a la revolución desde la madrugada del 1 de enero de 1959. Fidel Castro no solo organizó las guerrillas comunistas en países de América Latina, África y el Medio Oriente, las apoyó, las creó, las financió y las entrenó en Cuba. Y así comenzó a exportar la violación de los derechos humanos a muchos países en el mundo como un artículo más. Cuba ha exportado su metodología de control social y político basada en crímenes de lesa humanidad. Primero, con un éxito limitado a través de las guerrillas urbanas y en las montañas, pero desde la llegada de Chávez al poder, en los llamados países del socialismo del siglo XXI, que no es nada más que el neocomunismo puro, Fidel Castro logró que la exportación de la violación de los derechos humanos se convirtiera oficialmente en un importante y sanguinario renglón de exportaciones cubanas. A finales de los años 90 solo existía en América la dictadura de Fidel Castro, que agonizaba en su periodo especial. Hoy, después de 18 años, el modelo dictatorial cubano se ha expandido a Venezuela, Bolivia, Nicaragua y felizmente ha sido derrotado en Ecuador. Más importante que la exportación de médicos, de agentes represivos, de técnicos, ha sido la exportación de los métodos de terror y las violaciones de los derechos humanos. Ya desde la guerra de Vietnam, oficiales cubanos fueron al lejano país asiático a torturar a los pilotos norteamericanos. El entonces prisionero de guerra John McCain, actualmente senador norteamericano, fue torturado por el hoy general Fernando Vecino Legret y el capitán Pedro Fumero. Actualmente, los agentes de la policía política torturan a venezolanos, bolivianos, nicaragüenses y enseñan a los servicios represivos de esos países los métodos refinados y los brutales de cómo aplicar las torturas a los prisioneros políticos. Porque en esta asignatura de violaciones de derechos humanos, Cuba tiene las más altas calificaciones. La dictadura cubana nunca ha dejado de torturar. En Villamarista, la sede de la Gestapo cubana, han sido asesinados decenas de prisioneros políticos que murieron durante los interrogatorios. Golpizas brutales con barras de metal enfundadas en mangueras, palos, bayonetas, confinamiento solitario, trato cruel, inhumano y degradante son los métodos usados por la policía política. Esto quedó demostrado y documentado en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU cuando yo, al frente de la delegación norteamericana, sentamos y juzgamos al dictador Fidel Castro en el banquillo de los acusados como violador sistemático de todos y cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de esos derechos. Y todavía Cuba sigue sentada allí, ya para siempre.
Fue un comentario de Armando Valladares,
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:53 minutos. Ahora vuelve Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano-americano de los Medias Rojas de Boston en las Grandes Ligas, Julito Martínez, fue reconocido ayer lunes como el jugador de la semana en la Liga Americana. Julito siguió demostrando la semana pasada que ha sido pieza clave para unos imparables patirrojos. Tuvo línea ofensiva de 464, 13 hits en 28 turnos al cajón de bateo, disparó 5 dobles, 4 jonrones e impulsó 11 carreras. JC pegó 2 de sus cuadrangulares en el segundo juego de la doble cartelera de Boston contra los Orioles, incluyendo el que decidió la victoria de su equipo de los Medias Rojas. El cubano-americano Martínez llegó a la acción de este lunes encabezando las Grandes Ligas con jonrones 37 e impulsadas con 104 y segundo bateo con 333. Y el infielder del equipo de Washington, Ryan Zimmerman, fue reconocido ayer lunes como el jugador de la semana por la Liga Nacional. Zimmerman terminó la semana con un promedio ofensivo de 476 con 3 dobles, 3 jonrones y 12 carreras impulsadas en 7 partidos. Y hoy martes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo al zurdo cubano-americano Gio González. Gio lanzará hoy martes a las 8 de la noche en San Luis ante los Cardenales. Con Washington este año, Gio tiene 7 victorias y 8 derrotas. Y de por vida con Oakland y los Nacionales, el cubano-americano de Hialeah ha ganado 124 partidos y ha perdido 94 con un promedio de carreras limpias de 3.65. Y anoche, el equipo de los Indios de Cleveland derrotó 10-3 al equipo de Cincinnati y conservó el primer lugar en la división central de la Liga Americana. El habanero Yonder Alonso de 5-1 y el villaclareño Yandy Díaz de 1-1, una impulsada, una anotada. El equipo de los Mets le ganó 8-5 a los Yankees en el Yankee Stadium. Aquí 5 jonrones por los Mets, incluyendo un cuadrangular de José Bautista, el dominicano. El Atlanta derrotó en doble cartelera a los Marlins de Miami a primera hora 9-1 y al segundo turno 6-1. Finalmente, al Detroit derrotó 9-5 a los Medias Blancas de Chicago. El cubano-americano Nick Castellanos se fue de 5-2, 5 hits, incluyendo 2 dobles, un jonrón y 5 impulsadas. Por Chicago, Pito Abreu de 4-1 con impulsada y Joan Moncada de 3-1. Texas le ganó a Arizona 5-3, San Luis 7-6 a Washington y el Kansas City al Toronto 3-1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
De los deportes al segmento de tecnología, un gigante automotor autónomo fue presentado en sociedad. Se trata del T-Lock eléctrico y autodirigido. Miguel Ángel Rivera nos habla de ello.
Los camiones de registro tradicionales a diésel emiten toneladas de gases nocivos a la atmósfera. Diseñado para ayudarlos a limpiar su acto, este es el T-Log, un camión de registro eléctrico completamente autónomo. La empresa tecnológica sueca Einride asegura que puede viajar más de 193 kilómetros con una sola carga y que cada vehículo puede transportar 16 toneladas de madera.
Es una aplicación más pesada y también es una aplicación muy grande en los países nórdicos. Lo que estamos haciendo aquí es tener realmente este tipo de tecnología que puede crear un transporte de gran sostenibilidad y rentable dentro de la industria maderera.
Está equipado con cámaras, radar y lidar, que son mecanismos que utilizan pulsos de luz láser para detectar peligros en la carretera. Como es autónomo, no hay cabina de conductor, pero por seguridad puede ser controlado a distancia por un operador humano si es necesario.
Ahora tenemos un paquete diferente, no necesitamos un parabrisas, por supuesto no necesitamos la entrada de aire para un motor de combustión, así que hay mucho que tomar en consideración.
Einride espera introducir el T-Log en las vías públicas para 2020. El primer vehículo de la compañía, un camión de transporte sin conductor llamado T-Pod, se lanzará a fines de este año en Suecia, en una ruta que lo llevará parcialmente por caminos públicos.
A Admiradores y amigos de la cantante estadounidense Aretha Franklin se unen en oración por la salud de la llamada Reina del Soul. Gabriela Brenes con la información.
Admiradores y amigos de Aretha Franklin, que incluyen a Mariah Carey y Missy Elliott, extendieron sus oraciones y buenos deseos para la Reina del Soul, que está enferma de gravedad. Una persona cercana a Franklin, que habló a condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones públicas sobre el tema, dijo el lunes a The Associated Press que la cantante está gravemente enferma. No se proporcionaron más detalles. Carey, quien considera a Franklin una de sus mayores influencias, escribió que estaba rezando por la Reina del Soul. Missy Elliott dijo que el público debe celebrar a los íconos de la música antes de que mueran. Tantos de ellos nos han dado décadas de música eterna, gritó la rapera. Mark Frost, Andy Cohen y Ciara también se pronunciaron sobre Franklin, quien es considerada una de las cantantes más grandes de todos los tiempos, conocida por éxitos como Respect y You Make Me Feel Like a Natural Woman. Franklin, quien había batallado problemas de salud no revelados en años recientes, canceló conciertos a principios de año luego de que sus médicos le ordenaron que dejara de viajar y guardara reposo. Originalmente iba a cantar en su cumpleaños número 76 el pasado marzo en Newark, New Jersey, y en el Festival de Jazz de Herencia de New Orleans en abril. Hasta aquí las noticias del entretenimiento, que en Washington les habló Gabriela Brenes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exiliados cubanos denuncian el encarcelamiento del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. Aumentan las restricciones de viajes en Cuba contra miembros de la sociedad civil independiente. Aquí en Estados Unidos, el presupuesto de defensa asciende a 700 mil millones de dólares. En Nicaragua, Daniel Ortega critica la creación de un grupo de trabajo para el país de la OEA. En Venezuela, Nicolás Maduro anuncia el fin del subsidio estatal a la gasolina. Y un vehículo que chocó hoy con las barreras de seguridad del Parlamento Británico podría ser un caso de terrorismo.
Radio Martí Noticias.
Comenzamos a esta hora, 7:01, la segunda hora de transmisión de esta emisión informativa de las 6 de la mañana. Seguimos aquí, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y Teudy Giró encargándose del control de audio. En la lectura de las informaciones, Iber Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya y lo hacemos, como siempre, con Cuba. Una coalición que agrupa más de 65 organizaciones de exiliados cubanos denunció ante la opinión pública el arresto preventivo en Santiago de Cuba del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Encuentro Nacional Cubano, con sede en San Juan, Puerto Rico, dijo que el régimen de La Habana convirtió un mero incidente vehicular en un caso criminal para encauzar a Ferrer.
Lo que de verdad quiere el régimen es sacar de circulación a Ferrer y neutralizar el activismo político de la UMPACU, reza la denuncia y exige su inmediata liberación y la de todos los presos políticos cubanos.
Además de la solidaridad internacional que ha levantado el caso de José Daniel Ferrer, se conocía en las últimas horas cómo tres activistas de la UMPACU se mantienen en ayuno en protesta por el encarcelamiento del líder de esta organización. Nelva Ismanay Ortega, la pareja de Ferrer, forma parte de estos tres ayunantes.
Tres activistas están en huelga de hambre por la liberación inmediata del líder opositor y fundador del UMPACU, José Daniel Ferrer García. Este ayuno no solamente es por el hecho de que esté él en estos momentos sin dar prueba de vida, que no nos han dado prueba de vida, sino también por todos los presos políticos que se encuentran presos en estos momentos. Pero la primera fui yo, que cumplió 6 días a las 11 de la mañana. De ahí Eliezer Góngora Izaguirre, 5 días. Vladimir Martín Castellano, 4 días. Y los dos presos comunes que nos dan normalmente información de cómo son las prisiones, las pésimas condiciones y demás, llevan también 5 días en huelga de hambre, pidiendo la libertad inmediata de José Daniel Ferrer. Alimentos sólidos con un poquito de agua.
Y como otra modalidad de represión, aumentan las restricciones de viajes en contra de los miembros de la sociedad civil independiente. Ahora le ocurrió a la activista de Cuba independiente y democrática, Ana Rosa Tamayo, residente en Velasco, Holguín, quien debería viajar este martes a Ciudad de Guatemala, invitada por una ONG. Tomás Cardoso con la información.
A pesar de la reforma migratoria aprobada por el gobierno cubano en el 2013, continúan las restricciones para la salida del país contra miembros de la sociedad civil. El último caso, el de Ana Rosa Tamayo, activista de Cuba Independiente Democrática, residente en Velasco, en la provincia de Holguín.
Invitó una red nacional de grupos de gestores. El encuentro que íbamos a tener es un encuentro agrícola en Guatemala. Tenía el pasaje para mañana a las 4:45 de la madrugada volar a Guatemala.
Inmigración emitió una orden de restricción de salida del país contra Ana Rosa por servicios públicos.
Fui allí a hacer la prórroga para mi pasaporte, para tenerlo más actualizado porque no se me vencía hasta el día 20. Entonces, cuando yo llegué allí, la funcionaria me dice que yo no puedo hacer la prórroga a mi pasaporte por servicios públicos.
El pasado sábado, una oficial de inmigración en Jibara le informó a la activista que ella estaba libre de deudas.
La oficial de inmigración, Nelvis, me dijo, por inmigración tú tienes una restricción de salida del país por servicios públicos. Y entonces ella me dice a mí que yo no debo nada, que yo no tengo ningún tipo de problema, que por qué motivo ellos no me dejan salir del país. ¿Qué institución del gobierno puede estar en contra de esto? Yo le dije, bueno, no sé qué usted cree, dice ella. Estoy llamando a la ciudad del estado, que es lo único que me falta y no me cogen el teléfono. Tal parece que saben que ya usted está aquí. Incluso ella me dijo a mí que fuera para atención a la ciudadanía.
La lista de activistas con restricciones de viajes va en incremento dentro de la isla, pero en ninguno de los casos está certificada por la única autoridad competente, una orden judicial según la propia constitución del gobierno. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y comenzaron este lunes en Cuba las reuniones de consulta popular sobre el proyecto de constitución. A partir de las opiniones de 3 integrantes de la sociedad civil independiente, mi colega Rafael Martínez Sisto aborda el tema.
Dice el régimen que hasta el 15 de noviembre tendrá lugar el procesamiento de las propuestas que la población realice en los debates. Debates. No hay tal cosa para el abogado René Gómez Manzano.
Todo lo que se diga ahí, lo que se va a reflejar es lo que les cuadra a ellos, lo que les parezca bien y lo que en definitiva le responda a su política y sus intereses.
La discusión del proyecto no es democrática, en opinión del opositor Guillermo Fariñas.
Ahí va a estar la policía política para comenzar a reprimir a quien diga algo que no esté a favor de lo que se plantea.
Y para el periodista Reinaldo Escobar, los mecanismos de discusión están marcados por el matonismo político.
El partido único, la irrevocabilidad del sistema y la anulación de la discrepancia le dan carta abierta a lo que llamamos el matonismo político. Son la santísima trinidad de la dictadura cubana.
Son las 7:07 y seguimos en la información.
El presidente Donald Trump convirtió en ley un proyecto de defensa de 716 mil millones de dólares. Tony Cano amplía la información.
El presidente Donald Trump convirtió en ley este lunes un proyecto de defensa por 716 mil millones de dólares que autoriza el gasto militar e incluye menores controles en los contratos del gobierno con ZTE Corp de China y Huawei Technologies. El mandatario explicó. Después de años de recortes devastadores, ahora estamos reconstruyendo nuestro ejército como nunca antes lo habíamos hecho. Porque sabemos que para sobrevivir y tener nuestra libertad, dependemos del poder de nuestro ejército y ningún enemigo en la tierra puede igualar la fuerza, el coraje y la habilidad del ejército de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas. Trump promulgó la ley en la base Fort Drum del ejército estadounidense en el estado de Nueva York. Algunos legisladores querían utilizar el proyecto de ley para restablecer sanciones severas a ZTE y castigar a la compañía por el envío ilegal de productos a Irán y Corea del Norte, pero las restricciones incluidas en la Ley de Autorización de Defensa Nacional final que aprobó el Congreso eran más suaves que las versiones anteriores. Tony Cano, Washington.
A las 7:09 nos adentramos ahora en el mundo de la información que tiene que ver con América Latina. En Nicaragua, Daniel Ortega criticó la creación del grupo de trabajo para ese país creado por la OEA, porque, según dijo Ortega, esa entidad ha asumido una política intervencionista e injerencista contra su gobierno.
El mandatario izquierdista dijo que Washington está dictando la pauta y marcando las directrices en la OEA sobre la crisis nicaragüense mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ortega agregó que integrantes de la comisión como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú primeramente deberían revisar sus propias casas porque tienen muchos problemas y crímenes.
Y en Venezuela el régimen continúa violando la Constitución durante el proceso judicial contra el diputado opositor Juan Requesens, a quien vinculan con el presunto atentado contra Nicolás Maduro. Amplía desde Caracas Aymara Lorenzo.
Aunque la audiencia de presentación del diputado Juan Requesens ante el tribunal estaba prevista para las 3 de la tarde, fue a las 7:30 de la noche cuando inició. Junto a otros 7 imputados, se le señala de haber participado en el presunto atentado contra el gobernante Nicolás Maduro. Pasada las 11 de la noche, no se conocía nada de lo que ocurría en la sesión, en la que el Estado pretendió asignar un defensor público al diputado opositor. Finalmente, el tribunal permitió la juramentación de Joel García como su abogado. Más temprano, la diputada Delsa Solórzano pidió pruebas que confirmen el estado de salud de Requesens.
Creemos que se debe exigir un examen médico legal para descartar la presencia de cualquier tóxico al que haya sido inducido nuestro compañero Juan Requesens.
Este lunes el régimen desplegó de nuevo sus recursos en una marcha que paralizó Caracas y la incomunicó de norte a sur en apoyo a Maduro. Durante su recorrido, el presidente de la ilegítima constituyente, Diosdado Cabello, descartó torturas físicas y psicológicas a los implicados en este caso.
Hay confesiones y no es verdad que aquí le estén cayendo a golpe a la gente para que confiese. Eso no es aquí en la Quinta República. Los teléfonos hablan solos y en los teléfonos está toda la información y toda la comunicación, que es parte de la investigación que tiene que llevarse adelante.
Sin embargo, este sábado se filtró un video de Requesens desde el SEBIN en ropa interior con signos de vejaciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
7:12 minutos. La policía británica arrestó hoy a un hombre bajo sospechas de terrorismo después de que este lanzó un vehículo contra las barreras de seguridad del Parlamento en Londres y lesionó al menos a 2 personas.
La Policía Metropolitana de Londres dijo que el ataque se está tratando como un incidente de terrorismo por su comando antiterrorista.
Según el reporte, un automóvil Ford Fiesta atropelló a un número de ciclistas y peatones antes de chocar con las barreras en el exterior de la legislatura. La policía dijo que el chofer es un hombre de cerca de 30 años que fue arrestado en la escena por agentes armados.
China pidió a Estados Unidos este martes que trate a sus inversionistas de forma objetiva y justa. y que no utilice la censura de la seguridad nacional como obstáculo para frenar las inversiones y la cooperación entre las compañías de ambos países.
La información fue publicada en la página web del Ministerio de Comercio chino después de que el lunes el presidente Donald Trump firmara una revisión de su ley de seguridad nacional para reforzar el poder regulatorio en Estados Unidos.
La reforma de la Ley de Seguridad Nacional está incluida en el presupuesto récord para defensa de 716 mil millones de dólares para el año fiscal 2019.
Y la entidad civilista Amnistía Internacional denunció hoy que la impunidad de la que ha gozado la policía en Egipto por la muerte de centenares de personas ha alimentado la crisis de derechos humanos que vive el país.
La ONG subrayó que las masacres cometidas hace 5 años, en las que murieron más de 900 personas, según sus propios cálculos, supusieron un punto de inflexión que ha amparado la violación de los derechos humanos en los años posteriores.
Amnistía señaló que las autoridades fracasaron al no respetar el derecho de disentir en las manifestaciones y también ahora de hacer rendir cuentas por los asesinatos en masa cometidos durante el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi en junio de 2013.
Bien amigos, son las 7:14 minutos, tenemos ahora el tema del día y para este segmento contamos con la colaboración del periodista Alberto Müller. Müller, muy buenos días.
Oye, buenos días a ustedes tres y a los técnicos que estoy viendo cerca.
Bien, según tengo entendido, el secretario de Defensa Jim Mattis viaja a América Latina. Ha estado viajando mucho Mattis en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, es una noticia de las que no aparece como una noticia de primera plana. No,
hoy la noticia de primera plana es el presupuesto de defensa,
claro,
que precisamente dio a conocer ayer Donald Trump, ¿no?
Sí, pero esta noticia es una noticia de calado, de hondo calado. Y vamos a analizarla rápidamente. Porque es curioso, allí Mattis, supongo que ustedes lo sepan como periodistas, lo llaman el monje guerrero. ¿Por qué? Porque es un hombre soltero, no tiene hijos, es un teórico de la estrategia militar. Siempre tiene en su maletín el libro de las batallas de las Termópilas. ¿Se acuerdan cuando los griegos, los atenienses y los espartanos se unieron para derrocar a los persas? Siglo IV antes de Cristo. Ese es el libro de cabecera de Jim Mattis. O sea, estamos ante un hombre distinto, diferente.
Peculiar.
Y yo diría además que es el gran balance del gobierno de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, es el gran balance. Primero, es un estratega militar, es un enemigo acérrimo de los rusos, es un enemigo acérrimo de los iraníes, es un gran amigo de Israel, cree realmente en los acuerdos, cree en los pactos. Entonces, bueno, en cierto sentido el presidente Trump lo respeta mucho, que es el tercer hombre del gobierno. Se considera que el gobierno de Estados Unidos está el ministro de Estado, el canciller y el ministro de Defensa. O sea que estamos ante un hombre de equilibrio, un hombre profundo. ¿Y por qué va Mattis?
Va a América del Sur, ¿no?
Va a 4 países, qué curioso. Y son 4 países del Grupo de Lima, o sea, va... Bueno, ya está en Brasil.
Sí.
Empieza por Brasil, donde el año pasado hubo un ejercicio militar, que él fue también, que se le llamó un ejercicio militar conjunto humanitario. O sea, el aplicar la fuerza militar para razones humanitarias. Qué curioso, ¿no? Entonces, en este momento ya está en Brasil. Está, supongo que reforzando el pacto militar que Estados Unidos tiene con muchos países de Latinoamérica, pero qué curioso, estos son 4 países punta en lo que se llama el Grupo de Lima.
Sí, ¿y de Brasil a dónde va?
De Brasil va a Argentina. De Argentina después va a Chile y de Chile termina en Colombia. O sea, 4 países clave en cualquier estrategia, no solamente política, sino militar, en estos momentos en América Latina. De la importancia de este viaje, bueno, estuvo en México en noviembre pasado también. O sea, es un hombre que viaja, repito, no tiene la primera plana, ni quiere tenerla, del presidente Trump ni de otro, pero sí es un hombre de mucha efectividad, como dije al principio, es un hombre de profundidad, de calado, es un hombre que trabaja es un hombre obsesionado por la estrategia militar, y Estados Unidos, pues, en estos momentos refuerza sus lazos militares con lo que los cercanos a Jim Mattis lo conocen, el monje guerrero del gobierno de los Estados Unidos.
Gracias, Alberto Müller, por esta intervención en Radio Martí Noticias a las 6.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 7:18 minutos. Vamos a conocer un poco más acerca del tiempo, sobre todo para aquellos que sintonizan a partir de esta hora. Lázaro Domínguez, buenos días. Lázaro, cuando tú quieras. Bien, pues seguramente estará buscando alguna otra información acerca del tiempo y de la situación que tendremos en el día de hoy aquí en Miami, en el sur de la Florida, y con respecto a Cuba. El pronóstico del tiempo a continuación.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m. Medias Rojas versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bien, ya tenemos el contacto con Lázaro Domínguez. Cosas de la técnica. La tecnología a veces nos traiciona, pero el estado del tiempo es certero y seguro contigo, Lázaro.
Bueno, pues Martín, efectivamente, las aguas del Caribe también están mostrando absoluta tranquilidad esta mañana, pero una onda tropical acompañada de una discreta actividad de tormentas eléctricas se extiende desde la Española hacia el sur, hasta las costas de Venezuela. Otra onda tropical, esta más débil, se extiende desde las costas de Cienfuegos hacia el sur, sobre el Caribe Occidental, llegando hasta la zona de Darién. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, pero en la tarde serán de región este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá mareadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Siete 21 minutos. Ahora tenemos a Exilda Arjona aquí en el estudio de Radio Martí. Y hoy, ¿de qué vas a hablar, Exilda? ¿De qué ciudad de Cuba? ¿De qué monumento? ¿De qué lugar histórico, cultural? No sé.
Así mismo. Bueno, buenos días a ustedes. Un placer enorme siempre estar acá en estos minuticos que me tocan en esta primera media hora. Voy a hablar de Holguín, lo siento. Yo soy holguinera, de pura cepa. ¿Cuánto lo siento?
Se te da esa licencia.
Sí, da en el día de hoy. Conozca Cuba primero y al extranjero después, ¿verdad? Holguín, la ciudad de los parques. Y bueno, conocida por este título, la ciudad de los parques, es una urbe colonial, cabecera de la provincia homónima. Yo soy de un pueblecito, de un central azucarero que se llama San Germán.
Oh, sí, cómo no.
Pero muy cercano, Holguín, y cercano. Por supuesto, es la capital provincial y hay que ir obligatoriamente porque lo tienes todo ahí, ¿verdad? Pero bueno, Holguín es la cuarta ciudad más importante de la isla, la cuarta ciudad más importante de Cuba, uno de los destinos turísticos más visitados en estos tiempos y hace mucho también. Y lo más sorprendente es cómo se conserva el patrimonio arquitectónico, ¿verdad? Pero, ¿por qué la ciudad de los parques? tiene muchísimos parques, pero parques que están ahí mismo. Y Beto, ¿fuiste alguna vez a tocar Holguín?
Sí.
¿Y te gustó?
Me encantaron los parques.
Los parques. Está el emblemático Calixto García, que antes se llamaba Plaza de Armas. Ese es el que está ahí en el mismo centro de la ciudad. Está el Parque de las Flores, está el San José, está el Martí o Victoriana de Ávila, y está el infantil o el Rubén Bravo. Fíjate, cuando comienza la mal llamada revolución, pues le cambian el nombre a todos los parques. Pero si tú le preguntas el nombre que realmente le pusieron a partir del 59 a los parques holguineros, pues la gente no te lo va a decir. La gente sigue recordando el Parque de las Flores, el parque, el que más es emblemático y más mencionan es el Calixto García, pero los demás mantienen los nombres antiguos. El Parque de las Flores, nadie le dice Parque Julio Grave de Peralta, por decirlo de una manera, ¿no? La gente retoma lo antiguo y sigue viviendo como que en aquella época, ¿verdad?
Es como como que la gente se aferra a que no les quiten eso, al menos que no les
como
quiten
lo
eso.
Conocieron, ¿verdad? Como eran. La Loma de la Cruz es un lugar súper emblemático, es un lugar, tiene una elevación de 261 metros sobre el nivel del mar, 458 escalones para subirlo, tú llegas así como que agotada, sin aire.
Ahora no puedo
porque, bueno, la edad y todas estas cosas, mis 15 años no me lo permiten, pero es un lugar muy bonito, la Loma de la Cruz. Desde ahí el Papa Francisco bendijo Holguín durante su visita a Cuba, y ahí comenzaron las tradicionales fiestas populares de la Romería de Mayo, fiestas que desgraciadamente pues también han sido incautadas por el sistema, ¿no? Pero los antiguos pobladores lo que hacían eran como que subir hasta allá arriba a cumplir las promesas y a pedir por prosperidad, por la familia. Celebraban el día entero, comenzaba el 2 de mayo, día de mi cumpleaños, y se extendía, fíjate, hasta el otro día. Y la gente ahí lo que iba era a pedir por la familia, a celebrar la vida, y era una cosa bastante interesante.
Ahora que tocas el tema, le ha ido muy bien allí a Emilio Aranguren, que es el obispo,
sí, cómo no,
de la diócesis de Holguín, y que precisamente procede de Villa Clara.
Así mismo.
De mi tierra.
Mira, después voy a hablar un poquito de Villa Clara. Van a tener que hacerme una listica de los lugares para hablar de las provincias y los lugares donde ustedes nacieron. Pero nada, la ciudad de los parques conserva su encanto y es un sitio obligado en la isla para visitarlo. Así que ahí está.
Gracias.
A ustedes nos vemos ahorita.
Exilda Arjona, muchísimas gracias. Siete 25 minutos, la información deportiva la tenemos ahora con Edemio Navas.
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Martínez Cristo, a propósito, un coterreno tuyo, el villaclareño, el jardinero cubano de los Indios de Cleveland, Leonis Martín, tuvo una infección bacteriana que atacó sus órganos y amenazó su vida, pero actualmente se encuentra en condición estable en el hospital de Cleveland. Así que ha mejorado muy bien el pelotero cubano Leonis Martín del equipo de Cleveland. Ahora, los partidos de la costa del oeste terminan generalmente pasada la una de la madrugada, porque básicamente comienzan 10:05, 10:10 de la noche. Y precisamente en la jornada de este lunes, que terminó, por supuesto, hoy martes, en horas de la bien temprano después de la una madrugada, el Oakland derrotó al equipo del Seattle 7-6. Y Oakland, señores, se mantiene muy competitivo en el oeste de la Liga Americana. En este partido, el cubano Guillermo Heredia, el matancero, que jugó varias series nacionales al lado de Víctor Mesa, se fue de 3-0, bajó a 219. El equipo de los Angelinos de California derrotó hoy martes por la madrugada 6-3 al equipo de los Padres de San Diego. Y aquí el pelotero cubano Eric Hosmer vino de emergente, conectó jonrón, su número 11, batea para un promedio ofensivo de 238 y, bueno, impulsó su carrera número 49. San Francisco le ganó viniendo atrás a los Dodgers de Los Ángeles. San Francisco perdía en el octavo inning 2-1, sin embargo, le hicieron 4 carreras al relevista Alexander en 2/3 de labor. Lo estaba lanzando por el equipo de los Dodgers hasta el octavo muy bien. Clayton Kershaw lanzó 8 entradas, se le conectaron solamente 4 hits. le anotaron una carrera que fue limpia. No dio boleto, gozó de excelente control Clayton y ponchó a 9 bateadores y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.47, pero reitero, no tuvo nada que ver con la decisión del partido, ya que lo perdió Alexander. En este partido, Kiki Hernández disparó un sencillo Puig de 4-0, y en Cleveland, el equipo de los Indios, líder en la división central de la Liga Americana, derrotó al Cincinnati 10-3. Yonder Alonso, el cubano, se fue de 5-1, y el otro cubano de ahí del equipo de Cleveland, Yandy Díaz de Villa Clara, se fue de 1-1, una impulsada, una carrera anotada. El equipo de los Yankees perdió en su casa 8-5 ante la novena de los Mets de Nueva York. Aquí 5 jonrones por el equipo de los Mets, incluyendo un cuadrangular del dominicano José Bautista, que impulsó 2 carreras para el equipo de los Mets. Y los Marlins perdió los 2 partidos de ayer lunes, 9-1 en el primer encuentro, y a segunda hora 6-1. El equipo de los Medias Blancas perdió frente a Detroit 9-5. Aquí Pito Abreu de 4-1 con impulsada y Joan Moncada de 3-1. El hombre grande, señores. Anoche Nick Castellanos de 5-5. Disparó 2 dobles, un jonrón, su número 17, además de 2 sencillos. Batea para 2.91. Impulsó 5 carreras, básicamente más del 50% del equipo de Detroit. Y bueno, Texas en 5-3. Arizona, Colón logró su 7ª victoria por vida. Tiene 247 triunfos y el Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con récord de 85-35. Los líderes en la Americana, Boston, Cleveland y Houston, y en la Nacional, los Bravos, Atlanta, los Cachorros y Arizona. En el segundo segmento estaremos hablando de los comodines porque realmente está muy interesante, sobre todo en la Liga Nacional. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva, y también estaremos abordando el tema de la Liga Profesional de Fútbol de España, porque hay una posible contratación por parte del actual campeón de España, el equipo de Barcelona. Hasta aquí el deporte de Martinecito.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias a las 6, ya en su última media hora de transmisión. Jorge Martínez y Waldo Serrano están en la sala de redacción, en la producción Danilo Fuentes Viñoli, Teudy Giró en el control de audio, y aquí en las noticias Joan Andrés y Bert Pacheco, y quien les habla, Rafael Martínez Sisto. Estaremos enseguida con lo que tiene que ver con Cuba y después Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Bien, tal como les hemos venido informando, comenzaron ayer lunes en Cuba las reuniones de consulta popular sobre el proyecto de constitución. Reuniones que se van a extender, según tengo entendido, hasta el 15 de noviembre. Y en el siguiente reportaje traté de buscar las opiniones de varios integrantes de la sociedad civil independiente acerca del carácter de estas reuniones que el régimen está llevando a cabo desde el día de ayer. Dice el régimen que hasta el 15 de noviembre tendrá lugar el procesamiento de las propuestas que la población realice en los debates. Debates. No hay tal cosa para el abogado René Gómez Manzano.
Todo lo que se diga ahí, lo que se va a reflejar es lo que les cuadra a ellos, lo que les parezca bien y lo que en definitiva le responda a su política y sus intereses.
La discusión del proyecto no es democrática, en opinión del opositor Guillermo Fariñas.
Ahí va a estar la policía política para comenzar a reprimir a quien diga algo que no esté a favor de lo que se plantea.
Y para el periodista Reinaldo Escobar, los mecanismos de discusión están marcados por el matonismo político.
El Partido Único
único, la irrevocabilidad del sistema y la anulación de la discrepancia, le dan carta abierta a lo que llamamos el matonismo político, son la Santísima Trinidad.
Sin embargo, el gobierno descarta el modelo de la participación popular que se usó para redactar la Constitución de 1940 y sigue el guión de Joseph Stalin. Nuestro colega Luis Guardia conversó al respecto con los analistas Julio Schilling y Carlos Alberto Montaner.
El régimen comunista cubano impulsa un referendo nacional, una manera de intentar legitimar una reforma constitucional redactada y aprobada por un parlamento que sigue las pautas de un partido único. Un proceso muy diferente al realizado hace 78 años, cuando los cubanos aprobaron la Constitución del 40, una de las más progresistas y ejemplo a seguir en su momento. Un capítulo que, según los analistas, ya tiene un precedente en la extinta Unión Soviética.
Este proceso no es nada más que una reflexión de lo mismo que hizo Stalin, o sea, tratar de codificar y racionalizar un sistema dictatorial brutal para permanecer en el poder. Es presentar una imagen de legalidad.
Según los analistas, a 82 años de aprobada la también conocida como Constitución de Stalin, en la isla comunista se sigue sus pasos. La Asamblea Nacional, al igual que el Soviet Supremo, se subordina al Partido Comunista.
¿Cómo es posible que en el artículo 5 se establezca que el Partido Comunista es el órgano importante de esa sociedad, el único órgano que tiene la capacidad de tomar decisiones y de impulsar iniciativas, y al mismo tiempo cancelan el objetivo de convertir a la sociedad cubana en una sociedad comunista?
Una contradicción que responde, según los expertos, a la necesidad de inversión extranjera en la isla. Luis Guardia, Televisión Martí.
7:34 a.m. El artista cubano Adonis Milán denunció que la represión se ha recrudecido en la isla. El director del Teatro Perséfone citó varios actos de represión, pero hizo particular énfasis en los arrestos del sábado que impidieron una protesta en La Habana contra el decreto de ley 349.
Quiero hacer este video por las detenciones arbitrarias que ocurrieron sábado, en las que fueron golpeados varios artistas, varias personas que son sumamente valiosas para la libertad del pueblo cubano y también para todos los artistas cubanos. La represión está subiendo de una manera impresionante. Hay un activista muerto en Santa Clara por una brutal golpiza. Ya se están viendo cosas. Si antes la dictadura, el régimen castrista, los asesinos de Fidel y de Raúl Castro se han escondido siempre para cometer sus asesinatos, ahora tienen a un títere que está dando la cara y no están dando, no están escondiéndose para golpear, para amenazar, para humillar, para encarcelar, incluso para asesinar. Y entonces me está preocupando mucho, la integridad de mis amigos, me está preocupando mucho la integridad de mis colegas. Artistas están ahora mismo sufriendo la embestida de un régimen totalitario que lo único que siente es odio.
Y la cifra de personas dedicadas a la investigación científica ha descendido en Cuba debido a la emigración, también al movimiento hacia actividades mejor remuneradas, mejor pagadas, e igualmente la política. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La reducción de la cantidad de científicos en Cuba inquieta en los círculos académicos.
Ellos prefirieron expulsarme y que no se entrenaran estudiantes en esa materia, porque para ellos lo más importante es la política, no la ciencia, el desarrollo ni nada de eso.
Dijo el bioquímico Oscar Casanillas, expulsado de su trabajo en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología por su amistad con opositores políticos.
El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología es un centro grande, la gente sí puede preparar. Pero tú tienes que ser de la UJC, no puedes tener ninguna opinión discordante, hay muchas cosas que pueden ser consideradas secretos de Estado.
El doctor en ciencias, Luis Alberto Montero, dijo a la prensa oficial que en ello inciden tres factores, uno de ellos relacionado con la jubilación y la muerte de los científicos. Un segundo está dado por el traslado de los investigadores hacia otras actividades económicas mejor retribuidas, y el tercero es la emigración.
Los recién graduados hacen el servicio social y después se van para cualquier otro destino, porque están frustrados profesional y económicamente. Frustrados profesionalmente porque en muchos centros las condiciones de trabajo son malas, o sea, no hay equipamiento, hay muchas trabas, muchas condicionantes para uno pasar curso. El financiamiento, la cuenta que se abre para que te depositen esos fondos, lo maneja el ministerio. Burocracia, sistema centralizado.
Casanillas añadió las dificultades para acceder a internet y la planificación científica centrada en la política. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la Oficina de Transmisiones a Cuba, que supervisa a Radio y Televisión Martí y Martí Noticias, celebrará este martes una conferencia de prensa para lanzar una campaña mundial de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Bajo el lema Pueblo de Cuba, conoce tus derechos humanos, la campaña se realiza en conjunto con la organización asentada en Washington, Freedom House, defensora de la democracia y los derechos humanos en el mundo.
7:38 minutos. El tema de lo militar, la cooperación de Estados Unidos con otros países en esta esfera, nos viene rondando desde hace ya algún tiempo. Precisamente hoy por la mañana, en la hora anterior, nuestro colega Alberto Müller se refería en el tema del día al viaje que hace a varios países de América del Sur el secretario de Defensa Jim Mattis. Realmente, aquí en Estados Unidos, 20 países del hemisferio trabajan para poder enfrentar amenazas comunes. Y desde el Comando Sur se ejecuta el ejercicio Panamax 2018, en esta oportunidad encabezado, por cierto, por un general del ejército colombiano. José Pernalete informa.
Oficiales provenientes de 20 países del hemisferio se reúnen en el Comando Sur de Estados Unidos en Miami para desarrollar escenarios de guerra en el continente.
De tal forma que los países al término del ejercicio están en capacidad de planificar y de desarrollar esas operaciones autónomamente o como parte de una fuerza multinacional.
El general Juan Pablo Forero Tascón pertenece a la Fuerza Armada Colombiana y es el primer militar extranjero que ejerce la Dirección de Asuntos de Coalición del Comando Sur de Estados Unidos. Dijo que la interacción y comunicación son pilares en esta operación.
En el área de cómo nos comunicamos entre un buque y otro buque, algo que pareciera sencillo, pero hay que saberlo hacer. Tenga en cuenta de que tenemos países de habla inglesa, de habla español y de habla portuguesa.
En los escenarios, los equipos militares se preparan para combatir flagelos como el narcotráfico y el tráfico de personas, así como otras amenazas mundiales. Incluso se desarrollan simulaciones en tiempo real.
Dejamos unidades sin capacidad de comunicarse.
El ejercicio Panamax se realiza desde hace 15 años y es una de 9 prácticas que se ejecutan desde esta dirección del Comando Sur estadounidense. Entre los asistentes se encuentran Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y otros. José Perralete, Miami.
Y el Departamento de Estado estadounidense calificó de ilegal el arresto del diputado venezolano Juan Requesén el 7 de agosto, después que éste responsabilizara en un discurso al gobierno de Nicolás Maduro de la grave crisis que atraviesa el país.
Maduro y su policía secreta siguen haciendo caso omiso del Estado de Derecho con el arresto y detención ilegal del miembro de la Asamblea Nacional constitucionalmente elegido Juan Requesén. Es el último ejemplo en una larga letanía de abusos de los derechos humanos, dijo el Departamento de Estado.
Por su parte, el periódico El Nacional de Venezuela señaló que Requesén fue detenido por estar presuntamente involucrado en el atentado el pasado 4 de agosto en contra de Maduro, en el que 2 drones estallaron mientras Maduro pronunciaba un discurso en el aniversario 81 de la creación de la Guardia Nacional.
Y precisamente las ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos cayeron en julio por debajo del 500,000 de barriles diarios. Mientras algunos reportes hablan de motivos ajenos a la producción del crudo, un experto que fue ejecutivo de PDVSA analiza cuestiones esenciales de la industria. José Antonio Évora conversó con Horacio Medina.
Venezuela le vendió menos petróleo a Estados Unidos en julio que en los 3 meses anteriores. No llegaron a 495,000 barriles diarios, por debajo de los 500,000 que exportaba diariamente durante el segundo trimestre del año. La caída es de 12% con respecto a junio pasado, indica la agencia Reuters, pero si se compara con julio del 2017, el descenso es de más de 22%. Aunque el reporte de Reuters menciona el impacto de las incautaciones de activos de PDVSA que la compañía estadounidense ConocoPhillips inició en mayo por un pleito legal, el ex ejecutivo de PDVSA, Horacio Medina, ve profundas razones estructurales de una industria que no se renueva.
Hay un proceso de deterioro sistemático, indetenible, de lo que significa la capacidad de producción de Venezuela, que definitivamente la producción que nosotros teníamos en el año 2002, que era 3,450,000 barriles por día, hoy se traduce en 1,240,000 barriles por día.
Además, explica Medina, el volumen creciente de petróleo que se exporta a China para pagar los préstamos que le han hecho a Venezuela va en deterioro del que se envía a Estados Unidos, y eso afecta al gobierno de Maduro porque Estados Unidos e India son los únicos países que pagan puntualmente.
Es el producto de la falta de inversión, de todo lo que tiene que ver con la improvisación, con la falta de la aplicación de los elementos técnicos que puedan maximizar la producción en los yacimientos. Se han detenido una cantidad de procesos a lo largo de todos estos años cuyo producto final es esto, el deterioro prácticamente indetenible de la capacidad de producción.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
En México, los padres de dos víctimas de violencia en la fronteriza Ciudad Juárez acusaron al gobernador del estado mexicano de Chihuahua, Javier Corral, de faltar a la verdad en ambos casos.
Norma Andrade, madre de Alejandra García Andrade, asesinada en 2001, y José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, desaparecida en 2009, cuestionaron a Corral en el primer foro Escucha por la Pacificación del País.
Estos foros forman parte de una de las estrategias del futuro gobierno para erradicar la delincuencia y reducir los niveles de inseguridad que han ido a la alza en México desde el año 2006. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzará el 1 de diciembre.
Son las 7:44 minutos. Prácticamente desde el comienzo de esta emisión informativa hemos estado al tanto de lo que ocurría precisamente en el día de hoy allí en Londres, cuando la policía británica arrestaba a un hombre bajo sospechas de terrorismo después de que éste lanzó un vehículo contra las barreras de seguridad del Parlamento en la capital británica y lesionó al menos a dos personas.
La Policía Metropolitana de Londres dijo que el ataque se está tratando como un incidente de terrorismo por su comando antiterrorista.
Según el reporte, un automóvil Ford Fiesta atropelló a un número de ciclistas y peatones antes de chocar con las barreras de la legislatura.
La policía dijo que el chofer es un hombre de cerca de 30 años que fue arrestado en la escena por agentes armados.
La entidad civilista Amnistía Internacional denunció el martes que la impunidad de la que ha gozado la policía en Egipto por la muerte de centenares de personas ha alimentado la crisis de derechos humanos que vive el país.
La ONG subrayó que las masacres cometidas hace 5 años, en las que murieron más de 900 personas, según sus propios cálculos, supusieron un punto de inflexión que ha amparado la violación de los derechos humanos en los años posteriores.
Amnistía señaló que las autoridades fracasaron al no respetar el derecho de disentir de los manifestantes y también a la hora de hacer rendir cuentas por los asesinatos en masa cometidos durante el derrocamiento del presidente Mohamed Mursi en junio del 2013.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Son ahora las 7:46 minutos y vuelve Lázaro Domínguez con el estado del tiempo.
Sí, Martínez, hay un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, ahí ubicado sobre las Bahamas, domina todo el sudeste de los Estados Unidos y también domina las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables. A esto se añade la presencia del polvo del Sahara asociado a este anticiclón que está limitando el desarrollo de las tormentas eléctricas y creando condiciones para un día extremadamente caluroso. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 7:48 y como ya es costumbre, tenemos a Lucy García refiriéndose a un tema de salud.
Gracias. En nuestro segmento de salud hablaremos de una mascarilla casera para limpiar el cutis. Porque el cutis requiere más que agua y jabón para quedar totalmente limpio de todas las impurezas. Y a pesar de que día a día no se puede darle todo el cuidado que realmente requiere, es importante hacerlo, aunque sea una vez a la semana, para que pueda lucir siempre en buen estado. Así que se debe evitar la deshidratación porque esto produce las tan indeseables arrugas. La mascarilla casera ayuda a poder realizar una limpieza total, lo que en algunos casos ni los más caros cosméticos pueden lograr. Para poder preparar esta composición casera solo basta con mezclar una clara de huevo y un poco de zumo de limón. Cabe destacar que si el limón está maduro es mucho mejor. Si está muy verde puede ser demasiado ácido y puede irritar algunos tipos de piel. Luego de bien mezclado se aplica sobre la piel del cutis y se deja actuar durante media hora. Una vez que cumple el tiempo, se debe retirar lavando después con agua fría a una temperatura ambiente. Aplicar esta mascarilla casera una vez por semana hará que el cutis luzca estupendo y que no haya que preocuparse de los puntos negros y los barritos. Es muy importante hacer esta mascarilla por la noche y nunca por el día. Los residuos que deja el limón de manera natural podrían quedar en la piel y al exponerse al sol puede producir manchas. Se debe lavar bien el rostro y no se debe exponer la piel a los rayos solares hasta luego de una noche de sueño. Gracias.
Y así con esa música tan alegre, 7:50 minutos, tenemos de nuevo aquí a Exilda Arjona.
Vamos a hablar un poco de mujeres. Sí. Como tú dices, la nota feminista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar de revistas independientes feministas. Poco conocidas en Cuba. Es una revista que se llama Alas Tensas y que vio la luz en octubre de 2016, su primera emisión, y le dio un giro a este tópico. Si hablamos de revistas femeninas en Cuba, pues bueno, solo podemos mencionar Ivette.
Mujeres.
Y Muchacha, Mujeres, porque era de la Federación de Mujeres Cubanas, y Muchachas de la Juventud.
Lo que me hace recordar tú.
Sí, por supuesto, yo sé. Y bueno, la directora de esta revista, Alas Tensas, es la escritora Iliana Álvarez, que por cierto estuvo también entre los famosos regulados, las personas que no dejaban viajar fuera de la isla.
¿Se mantiene esa regulación para ella?
Con ella no, ya no. Gracias a Dios, pues ya está en España en estos días y fue a pasar un curso. Y bueno, me alegro mucho por Iliana, que es una persona excelente, una excelente escritora, una excelente persona y que se merece lo mejor y que decidió lanzarse a este mundo de las revistas femeninas independientes. Yo creo que es la única que está funcionando ahora en la isla con este corte y bueno, ella dice que quiso desafiar prejuicios, injusticia y tocar de cerca el tema de la mujer y el imaginario femenino. Pero mira, esta revista tiene de todo. El primer número de la revista circuló el 16 de octubre en formato de archivo PDF. Ellos lo enviaron a los lectores por email. Fíjate qué labor más fuerte poder llegar a los lectores enviándoselo por correo, y al poco tiempo pues tienen su propio blog. Ellos tienen un blog que ha estado incluso censurado en la isla y que ha limitado un poco el acceso, pero que ya está bastante abierto, ya la gente puede leerlo. Se llama Alas Tensas. Tienen un consejo de redacción, tienen excelentes colaboradores por toda la isla, mujeres y hombres que se han volcado en esta iniciativa, y bueno, le da visibilidad a la historia del feminismo. Un dato curioso, en Cuba una revista en el año 1888 que se llamó Revista Minerva, y era una revista de carácter quincenal dedicada a la mujer negra en Cuba. Existió durante un año y contaba con notas de educación, moralidad y poesía incluso. Y bueno, a Las Tensas quiere como que recobrar todo esto, pero cubrir todo el espectro de la mujer cubana, pero fundamentalmente esas mujeres independientes en Cuba que tienen sus proyectos, que están fuera del marco de la institución, y ellos le quieren dar un poco de visibilidad. Artículos súper interesantes, muchos artículos lleva esta revista. La fotografía es súper excelente, los artículos que escriben los colaboradores, tú te quedas así y dices, pero wow, qué interesante, cómo llegan a identificar el imaginario femenino y cómo llegan, cómo están intentando llegar a la mujer cubana en la isla. Es complejo porque, por supuesto, no tienen el acceso a una estantería donde vender la revista, claro. El acceso a internet en Cuba está súper limitado, pero es un proyecto que está ahí y que me pareció tan interesante que quise, bueno, pues tenerlo en esta mañana con ustedes. Sí,
sin lugar a dudas, todo parece indicar que es un proyecto serio, constante, como por ejemplo el diario digital 14 y medio.
14 y medio también. Sí.
Son que al frente de él está Giovanni
Sánchez. Está una mujer también, lo sí. Siento. Las mujeres, adelante. Chócala ahí, besita. Nada, nos vemos mañana. Gracias por el momento.
Gracias a Exilda Arjona. Y ya tenemos de nuevo en el cierre de esta emisión a Edemio Navas con los deportes, hablándonos de todo, pero sobre todo de las grandes ligas.
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Ya faltan 6 minutos para las 8 de esta mañana de hoy, martes. Bueno, el cubano-americano J.D. Martínez fue reconocido ayer lunes como jugador de la semana por la Liga Americana. Tuvo una semana excelente. Martínez bateó para 464 con 5 dobles, 4 jonrones e impulsó un total de 11 carreras. Y Julito es el líder en jonrones con 37 en las grandes ligas, en impulsada con 104 y también en slugging, segundo bateo con 333, solamente superado en toda la MLB por Mookie Betts, también del equipo del Boston, quien batea para un promedio ofensivo de 350. En la Liga Nacional, el jugador de la semana fue Ryan Zimmerman, primera base del equipo de Washington, bateó para 476 con 3 dobles, 3 jonrones e impulsó 12 carreras. Y en los partidos de la costa oeste de aquí de Estados Unidos en las grandes ligas de béisbol, encuentros que comienzan en el oeste, 7 de la noche, alrededor de las 10 de la noche acá en Cuba y en la costa este de Estados Unidos, y que terminan pasada la 1 de la madrugada, ya de hoy martes. El Oakland logró victoria importante de 7-6 ante los Marineros de Seattle, y Los Angelinos de California le ganó al San Diego 6-3. El cubano-americano Eric Hosmer conectó un jonrón su número 11 por el equipo perdedor. En tanto, los Dodgers de Los Ángeles ganaban 2-1 hasta el noveno, pero hubo una rebelión ahí ofensiva por parte del San Francisco noveno contra el relevista Alexander, que le hicieron 4 carreras limpias en 2/3 de labor. Clayton Kershaw lanzó tremenda pelota, pero bueno, no tuvo suerte y no tuvo nada que ver con el resultado del partido. Kiki Hernández, el cubano boricua, disparó un sencillo, y Yasiel Puig, el muchacho de Cienfuegos, de 4-0. Anoche Bartolo Colón logró su victoria número 7 del año, de por vida acumula 247, el máximo ganador entre lanzadores latinoamericanos en toda la historia de las grandes ligas, seguido por el nicaragüense Dani Martínez, que se retiró con 245 triunfos. Marichal, Hall de la Fama, archiva 243 victorias, y bueno, en cuarto lugar está el cubano Luis Tian, quien se retiró con 229 éxitos. El equipo de Arizona, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, derrotó al Texas 5-3, y bueno, el Kansas City 3-1 a la novena de los Azulejos de Toronto. Aquí Alexis Díaz de 3-0 villaclareño. El San Luis 7-6 al equipo de Washington, y en doble cartelera el equipo de los Marlins perdió ante Atlanta. Así que Martinecito, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Llegamos al final, pero antes repasamos los titulares o en titulares las noticias más importantes que les hemos ofrecido en el día de hoy. Exiliados cubanos denuncian el encarcelamiento del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Aumentan las restricciones de viajes en Cuba contra miembros de la sociedad civil independiente.
Comenzaron en Cuba las reuniones de consulta popular sobre el proyecto de constitución.
Aquí en Estados Unidos, el presupuesto de defensa asciende a 700 mil millones de dólares.
El presidente Daniel Ortega critica la creación de un grupo de trabajo de la OEA para Nicaragua.
Médicos latinoamericanos denuncian política en Nicaragua de despedir a médicos por razones políticas.
El presidente Nicolás Maduro anuncia el fin del subsidio estatal a la gasolina en Venezuela.
Amnistía Internacional denuncia la arbitraria detención del diputado venezolano Juan Requesén.
Y un vehículo que chocó hoy con las barreras de seguridad del Parlamento Británico podría ser un caso de terrorismo.
Martín Noticias.
Hoy les hemos acompañado durante estas dos horas de transmisión Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción. Danilo Fuentes Viñoli se encargó de la producción, Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, y aquí ante el micrófono
Ivette Pacheco,
John Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.